En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, mi nombre es Luis Miguel Moyano y hoy quiero iniciar este programa enviándole un fuerte abrazo de solidaridad a todos nuestros queridos hermanos del departamento de Córdoba que hoy más que nunca nos están necesitando. Y aprovecho también para saludar a Emily. Emily, ¿cómo estás? Un sábado nuevamente acompañándonos acá en Frecuencia Legislativa.
Gracias, Luis Miguel. Un saludo muy especial para ti. Por supuesto, también me uno a este mensaje de solidaridad para todas las familias que están sufriendo estas afectaciones por la fuerte ola invernal en Córdoba. Aprovecho este momento para saludar a todas las personas que se conectan a través de las 70 emisoras de la Red de Radio Nacional de Colombia, 20 emisoras de Paz, y a todos los que siguen esta transmisión a través del Canal Congreso. Y bueno, nuestro primer tema del día, obviamente, es Córdoba, todas las afectaciones que se están registrando en este departamento del país. Las principales afectaciones, Luis Miguel, las estamos viendo en Montería, específicamente en los barrios más vulnerables.
Así es, Emily, y pues según el último reporte, cerca del 80% del departamento está bajo el agua. Eso quiere decir que 24 de 30 municipios que componen ese departamento están con varias afectaciones que ha dejado más de 50.000 familias damnificadas. Precisamente representantes a la Cámara y gobernantes locales del departamento de Córdoba hacen un llamado al gobierno nacional para que tomen acciones concretas y ayuden a solucionar este tema. Catalina Cadena nos lo cuenta en la siguiente nota.
Más de 70 toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a los 156.000 cordobeses afectados. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, hizo un llamado al gobierno para disponer de recursos que atiendan esta problemática.
Aproximadamente 7 billones de pesos en los recursos de ciencia, tecnología e innovación y los recursos de regalías de ambiente. Se puede buscar una estrategia para que de esta bolsa de recursos, como lo decía la señora ministra de Ambiente, se estructuren proyectos que permitan una efectiva recuperación económica de los sectores estratégicos y también plantear soluciones que nos permitan atender la emergencia de manera oportuna.
La representante Ana Paola García del Departamento de Córdoba por el Partido de la U hace un llamado al gobierno y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que ejecuten acciones concretas que den solución a esta ola invernal.
También le agradecemos que nos diga a los cordobeses y a los colombianos si está en condiciones de atender la emergencia y si no, que dé un paso al costado y no siga revictimizando a los afectados.
Por su parte, también la cordobesa Saray Roballo del Partido de la U señala las gestiones que ha venido adelantando para que lleguen ayudas oportunas a los cordobeses.
La DIAN nos ha donado 500 millones de pesos en mercancía. Y ya con el alcalde Booker Delén vamos a hacer toda la logística para poder recoger la mercancía y llevárselas a las personas que hoy lo están necesitando en la ciudad de Montería.
La representante Juliana Aray del departamento de Bolívar, que es otro de los afectados, le pide al gobierno acompañar a los alcaldes y campesinos de esta región.
Es urgente que el gobierno nacional entre con toda la institucionalidad, que acompañe a nuestros campesinos, que respalde a los alcaldes y que se construya una respuesta integral para recuperar lo perdido.
Por su parte, el representante por el departamento del Chocó, James Mosquera, hace un llamado para hacer el dragado de algunos ríos y así evitar estas tragedias.
A hacer el dragado de estos ríos, los principales del departamento del Chocó, como única solución para que no se desborde en época de la ola invernal.
El presidente Gustavo Petro expidió el decreto 0150 con el cual el gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Se espera recaudar 8 billones de pesos para atender a los afectados por las lluvias.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Y continuamos con más información. La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de requerir información al sector comercial sobre la forma en la que están fijando los precios y sus ganancias ha generado polémica, pero además de polémica, también ha despertado alertas. Esa información y todos los detalles de lo que ha pasado nos lo cuenta nuestro compañero Robert Yesurún.
Empresarios en alerta y consumidores a la expectativa. Este es el panorama generado por la decisión de la Supercomercio al solicitar información a 50 empresas sobre la forma en que se aplican las fórmulas de precios, descuentos y ganancias. Algunos ven en esta medida una protección al consumidor, pero los gremios y la oposición lo ven como intervencionismo estatal, como lo menciona el representante Cristian Garcés del Centro Democrático.
Es una intromisión en información reservada que va en contra de la libre empresa, la libre competencia. Era un gobierno que ya con los mensajes de inclusive controlar precios, al mismo tiempo que aumenta los costos y los costos de nuestras empresas, lleva al fracaso de la iniciativa privada.
Desde otras bancadas se expresó apoyo a esta medida, argumentando que es el pro del consumidor. Esta postura fue expresada por el representante Carlos Alberto Carreño del Partido Comunes.
Ahora lo que estamos viendo es una superintendencia que está realmente asumiendo el compromiso de garantizar a más de 50 millones de colombianos una información veraz que de alguna manera permita tener los elementos suficientes para que el consumidor determine cómo se están generando los precios.
Entre el actual superintendente y uno de sus antecesores del gobierno anterior hay posturas encontradas. Cielo Rusinque defiende la decisión.
Buscamos recaudar información sin la cual resultaría virtualmente imposible estudiar el comportamiento de los agentes del mercado, comprobar prácticas que afectan a los consumidores o la competencia y adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la actividad económica.
Su antecesor Andrés Barreto, por el contrario, afirma que esta medida va en contra de la esencia y funciones de la entidad.
La superintendencia es una autoridad de inspección, vigilancia y control, es policía administrativa, no es una autoridad de fijación ni de control de precios. En el pasado, la superintendencia, antes de la reforma constitucional del 68 y antes de la reforma del 91, era una superintendencia de vigilancia de precios, tenía otra naturaleza.
La medida será aplicada inicialmente a 5 empresas que manejan productos como papelería, electrodomésticos y grandes superficies, buscando ampliar su cobertura hasta llegar a todos los sectores del comercio colombiano.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, pasamos a hablar de un tema que es muy recurrente en Frecuencia Legislativa, es el tema de orden público, que en las últimas semanas se ha venido agudizando con todas las acciones que han venido cometiendo el ELN en diferentes territorios. Tanto así que la misión de observación electoral ha identificado 170 municipios que tienen riesgo de presión violenta en las próximas elecciones que se avecinan en marzo y las presidenciales también que vienen para el mes de mayo. Hablamos con diferentes representantes y nos contaron diferentes cosas, ¿no, Emily?
Así es, y es que las arremetidas violentas del ELN en contra de la población civil y por supuesto de la fuerza pública han aumentado en un 86% más o menos, Luis Miguel, todo esto con relación a los años 2025-2024. Esto según el reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, y lo peor de todo es que esta situación parece no mermar para el 2026. Nosotros hablamos con el representante liberal del Departamento del Cesar, Carlos Felipe Quintero, quien hace un llamado al gobierno nacional.
Hoy el replanteamiento tiene que ser distinto. Hoy el gobierno nacional tiene que confrontarnos. No puede seguir que estos grupos sigan dueños del territorio en Colombia.
Evelyn, como lo decíamos al principio, en esta época electoral esta situación de orden público se agrava. Ya lo vimos también con lo que pasó con el esquema de seguridad del senador Castellanos, el secuestro de la senadora Quincué. Y esto ha impedido que el ejercicio político se desarrolle con normalidad, pues todos los candidatos que participan a Senado y también a Presidencia de la República tienen que desplazarse por el territorio y las confrontaciones armadas no se lo permiten. Precisamente la misión de observación electoral ha dicho que 170 municipios están en riesgo de presión al electorado, tanto violenta como constreñimiento electoral en varias regiones. Hablamos con el representante Jairo Reinaldo Cala del Departamento de Santander por el Partido Comunes, quien hace un llamado al gobierno nacional y a los partidos políticos para que se unan y puedan hacer el ejercicio político en las regiones.
Y yo creo que es necesario que los mecanismos de seguridad del Estado, la acción de la fuerza pública, pueda llegar a todos los territorios y pueda permitir y garantizar que el ejercicio de estas elecciones este 8 de marzo sea realmente transparente y garante para todos los partidos y movimientos políticos.
Luis Miguel, y a propósito de este tema, el Consejo Nacional Electoral también anunció que nuestro país hará presencia en la misión de observación de la Unión Europea, esto con el fin de garantizar verdad y legitimidad en los próximos comicios.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de las cesantías, porque estos temas nos importan cuando a todos nos tocan el bolsillo. Las cesantías, por supuesto, son esa herramienta que nosotros tenemos cuando nos quedamos sin trabajo, ese auxilio económico. Hoy les vamos a contar sobre las herramientas que existen para retirar justamente este recurso y sobre una propuesta, un proyecto de ley que está cursando para que los trabajadores tengan justamente más garantías. El presente informe lo trae nuestra compañera Liz Osorio.
El 14 de febrero no es solo la fecha del amor, también es la fecha límite para que las empresas les consignen a los trabajadores sus cesantías anuales. ¿Usted tiene cesantías ahorradas? ¿Ya pensó en qué las usaría? Escuchemos algunas opiniones de los ciudadanos.
¿En qué ha pensado que se las podría gastar?
Para estudio y mejoras de vivienda.
Las invertí en un negocio inmobiliario.
Apoyar el negocio de su pareja o incluso de sus hijos podría ser una nueva alternativa para invertir lo que ha ahorrado en cesantías. Así lo manifiesta el ponente de esta iniciativa, el representante por el Partido Conservador, Alexander Quevedo.
Que las mujeres tengan posibilidades de emprender entre las medianas, pequeñas y microempresas, y que naturalmente este retiro de cesantías lo puede hacer o sus hijos entre 18 y 28 años, o su cónyuge o la titular. Solo será exclusivamente para inversión en emprendimientos de la titular, del cónyuge o también de la madre de la cónyuge. Yo, hombre, yo esposo, puedo retirar el 50% de mis cesantías para que mi esposa tenga un emprendimiento.
Sobre este proyecto, las opiniones están encontradas. La representante del Partido Verde, Marta Alfonso, nos dice cuál es su punto de vista.
El articulado no es lo suficientemente claro, uno, en que esos recursos se van a invertir en un emprendimiento propio de la mujer que quedó desempleada. Dos, creemos que de alguna manera puede desnaturalizar el objetivo principal de las cesantías, de la figura de las cesantías, que va a cuidar o que estés en situación de desprotección y desempleo.
Actualmente, si usted va a retirar las cesantías, solo lo puede hacer de forma total cuando se termina su contrato laboral o parcial cuando va a invertir en vivienda o en educación superior.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Emily, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuando vas a buscar trabajo, qué te piden?
Me preguntan sobre experiencia laboral, conocimientos en diferentes temas. Ya los comunicadores sociales casi que tenemos que saber de todo, editar, ser community manager, presentadores. O sea, es un campo bastante difícil y recuerdo una oportunidad en la que tuve que pasar más o menos como por 5 entrevistas y era muy difícil conseguir empleo.
Así es, Emily, y pues lo que hemos visto últimamente es que para ejercer cargos públicos se han disminuido este tipo de requisitos. Uno, al ser profesional, exigen su tarjeta profesional si la requiere, tener experiencia laboral, y a veces para los cargos públicos no se está viendo esta exigencia. Y precisamente desde el Congreso de la República se trabaja una iniciativa que busca que esto no pase, que no se disminuyan los requisitos y que se garantice que las personas cumplan con ellos para poder ejercer cargos públicos. Esto nos lo cuenta César Vecino en la siguiente nota.
Privilegiar el mérito y que la preparación y la experiencia sean fundamentales, pero además que exista un control adicional respecto a la disminución de los requisitos.
Así lo explica el representante por Antioquia del Centro Democrático, Hernán Cadavid.
Es la obligatoriedad de explicar bajo un sustento del Departamento de la Función Pública y por supuesto de la condición del servicio civil en Colombia que justifique esa disminución de requisitos. Sin esos dos requisitos previos no podrá haber disminución de esas condiciones.
Sumado a que esos cargos directivos sean ocupados con justicia, hay otra razón que es la de los resultados que se le entregan al pueblo colombiano.
Escuchan ustedes a Víctor Salcedo, representante por el Valle del Cauca del Partido de la U.
De buscar un Estado eficiente y de tener un respeto absoluto por quienes han tenido una preparación académica y de acuerdo a las sentencias de la Corte Constitucional, pues para nosotros es muy importante el mérito.
Este proyecto de ley está para tercer debate en el Congreso de la República.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Luis Miguel, en medio de la polémica que ha generado que algunos productos lácteos sean como adulterados con lactosuero, pues está cursando en este momento un proyecto de ley que pretende que estos productos tengan algunas marquillas.
Así es, Emily, y es que si hay un producto infaltable en la canasta familiar es precisamente la leche. Los colombianos somos muy consumidores para el cafecito, la leche, para el chocolatico, la leche. Y resulta que este producto, que es originalmente del campo, cuando llega a veces a las estanterías de los supermercados, resulta ser que no es leche, sino es algún lactosuero o algún derivado lácteo. Entonces la gente, los consumidores, no estamos comprando legítimamente leche. Y precisamente esto es lo que busca este proyecto de ley, que se garantice un sello en el empaque, como pasa con los ultraprocesados, que garantice que le diga al usuario qué está comprando, qué está consumiendo. Nos lo cuenta esto su autor, el autor de esta iniciativa, el representante por el departamento de Cundinamarca de la coalición Pacto Histórico, Eduardo Giovanni Sarmiento.
Se está importando sólidos lácteos, lactosueros, se están importando sustitutos, se hacen mezclas de todo tipo para reemplazar la leche o para, digámoslo así, rendirla.
Y es que es indispensable que todos tengamos pleno conocimiento de qué es lo que estamos consumiendo, así como pasa con los ultraprocesados, por ejemplo, Luis Miguel, pero vamos a conocer más detalles de este proyecto de ley.
Y lo que queremos es que la gente sepa cuándo realmente se está consumiendo leche y no un producto sustituto o no, digamos, un subproducto de la leche que no tiene las mismas condiciones nutricionales, que no tiene las mismas propiedades de la leche 100%, pero sobre todo porque esperamos que eso ayude a que el consumidor sea consciente de que no está tomando leche real.
Así es, Emily, pues reglas claras para el bienestar del consumidor. Y a propósito, pues de este proyecto de ley salimos a las calles a preguntarle a los bogotanos, a las bogotanas, qué piensan de que se ponga este etiquetado a los empaques de leche. Hablamos precisamente con Nelly Urrea, Lili Gómez y Luceli Quintero, quienes nos dieron su opinión.
Me parece muy bueno como sacaron lo de las azúcares. Con eso sabe uno que está consumiendo y no se engaña al consumidor, porque uno va a ciegas pensando que sí es leche y se da con sorpresas que no lo es.
Bueno, me parece excelente que estos proyectos se estén llevando a cabo en el Congreso y que los colombianos sepan qué es lo que realmente están consumiendo, si es leche o si es otro producto.
Porque es muy importante que uno sepa pues a propia decisión si quiere consumir eso o si quiere consumir algo que realmente sea original.
La iniciativa entrará a discutirse próximamente en el Congreso de la República, pero mientras, Luis Miguel, nos toca a todos muy juiciosos en la casa revisando la tabla nutricional para que, por supuesto, tengamos pleno conocimiento de lo que estamos consumiendo o de lo que estamos llevando a nuestros hogares.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Luis Miguel, llevamos varias emisiones en Frecuencia Legislativa haciendo pedagogía electoral porque ya se acercan las elecciones del 8 de marzo en donde vamos a elegir al nuevo Congreso y vamos a participar los que queramos de la consulta partidista. Hoy vamos a mostrarles una guía sobre cómo ejercer este derecho al voto. El presente informe lo elaboró nuestro compañero Ricardo Cáceres.
Menos de un mes resta para las elecciones de Congreso y la consulta partidista. Ya la registraduría tiene lista e impresos los tarjetones y es momento desde la Cámara de Representantes reiterarles cómo votar y de manera correcta. En ese sentido, la registraduría también advierte que en el tarjetón partidista no existe el voto en blanco. ¿Y esto por qué? Si lo preguntamos al registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernando Penagos Giraldo.
El voto en blanco, como es una expresión, tiene un efecto jurídico. Por ejemplo, en las elecciones locales, el voto en blanco, cuando es mayoritario, lo que obliga es a repetir el proceso e inscribir otros candidatos. En las consultas no tiene ningún efecto jurídico y por eso nunca se ha autorizado, ni la ley lo define, incluir el voto blanco en las consultas populares, internas o interpartidistas.
Asimismo, ¿cómo es el proceso de votación de los colombianos en el exterior? Donde ha inscrito cerca de 2 millones de connacionales. Esto también nos lo responde el registrador nacional y también hace un aspecto muy importante de lo que tiene que ver con esas votaciones en otros países.
En todo caso, todas las mesas de votación, por ejemplo en Córdoba, si se mantiene la ola invernal serán instaladas. Lo que pueda ocurrir es que tengan que trasladarse a lugares cercanos donde estaban en su momento, pero no se va a suspender ni a cancelar.
Otra inquietud que mantiene la ciudadanía en expectativa es qué sucede en las zonas que se encuentran actualmente inundadas por el invierno. ¿Se podrá votar? El Registrador Nacional del Estado Civil finalmente reiteró que se instalaron 125 mil mesas en todo el territorio nacional y se han nombrado 860 mil jurados de votación.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, han transcurrido 2 semanas desde que el país se conmocionó con este accidente aéreo en el que perdieron la vida Diógenes Quintero y cerca de 15 personas más. Pues déjeme contarle que su esposa estuvo recorriendo los pasillos del Capitolio, recorriendo quizá los pasos que dio su esposo. Ella tuvo una conversación muy sentida con nuestro compañero John Contreras y los invitamos, por supuesto, a ustedes a que sigan el minuto a minuto de esta entrevista.
Bueno, pues precisamente estoy aquí con la señora Diana Riveros, ella es la esposa del representante Diógenes Quintero, quien lamentablemente el pasado 28 de enero falleció en un accidente aéreo en la vereda Curacica, en el municipio de la Playa de Belén, en norte de Santander. Bienvenida al noticiero de la Cámara de Representantes, señora Diana. ¿Cómo han transcurrido estos días después de este lamentable hecho?
Bueno, gracias por el espacio, un espacio que para mí es muy especial porque sé que aquí estuvo Diógenes, recorrió estos pasillos por tanto tiempo y fue tratado también con mucho respeto por todos ustedes y lo valoro mucho. Son 15 días realmente muy difíciles, dolorosos, de incertidumbre, de muchas preguntas, de enfrentarnos a muchas decisiones y situaciones bien complejas por el accidente, por la investigación del accidente, por la manera en cómo mueren, pues entonces todos los trámites que ha tocado hacer, que han sido muy tediosos, mis hijos que quedan muy chiquitos, tengo un niño de 1 año y una niña de 4 años, yo tener que enfrentar miles de decisiones y una prueba muy grande que me dio la vida, ¿no? Porque nunca imaginamos uno que fuera a morir tan joven de la manera en que iba a morir.
Y llega después del accidente por primera vez aquí a los pasillos del Congreso, ¿cómo fue estar acá donde él trabajaba diariamente?
No, yo en cada espacio que recorro, en donde sé que él lo hacía constantemente, para mí es, se me arruga el corazón mucho. Tener que montarme en un avión después de esto fue difícil, fue mucho, fue demasiado, fue todo el vuelo pensando en miles de cosas y pensando en él, en lo que pudo haber vivido, pasado en esos momentos, ¿sí? Se me vienen muchos recuerdos, mucha nostalgia y obviamente mi corazón, bueno, muy arrugado.
Claro. Bueno, y por supuesto, en medio de este dolor, usted va a asumir las banderas de él, lo anunció también en el homenaje que se hizo allá en Norte de Santander. ¿De dónde sacar fuerzas para seguir con el legado de Diógenes Quintero?
John, fueron muchas cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo y entre esas era la desesperanza de la región, de las personas que tenían la fe de que gracias a él, a su gestión, pues estaban logrando cosas muy, muy importantes para ellos, como víctimas, como campesinos, en el desarrollo de esos municipios que han estado olvidados por el Estado, y no te imaginas cómo lo lloraban, o sea, lo lloraban al igual que yo, y me decían, no, ¿qué vamos a hacer? Nos sentimos huérfanos, aquí ya vamos a volver a quedar en el olvido, vamos a retroceder. Entonces fueron muchas situaciones como esas, y bueno, fue un tema en conjunto. Esto no es un tema de protagonismo de una sola persona, es un tema de verdad que pensamos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y del legado que Diógenes representa y se va a seguir representando, porque yo me voy a encargar de eso.
Señora Diana, la acompañamos en el dolor y también en el camino que emprende en este momento.
Muchas gracias a todos ustedes y gracias por ese amor que siempre le brindaron a Diógenes.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Listo, Emily, con esta sentida nota de nuestro compañero John Contreras, terminamos por hoy Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a esta hora, que nos sigan en nuestras redes sociales donde nos puedan encontrar como @CámaraColombia, esto en todas las redes sociales de la Cámara de Representantes.
Agradecemos también a todo nuestro equipo de trabajo de Frecuencia Legislativa, especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que esta transmisión la pueden repetir a través de www.cámara.gov.co o nos encuentran en Spotify como Frecuencia Legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, Córdoba nos necesita hoy más que nunca. Feliz resto de día.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.